sábado. Le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al show de Leo Ramírez en este nuevo fin de semana. Buenas tardes, Connie.
Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa. Son las 5 en punto, 6 en punto en El Salvador.
Esta tarde tendremos pues el debut en la sección de salud del doctor Víctor Molina. Y luego del doctor Víctor Molina estaremos conversando en vivo y en directo con Chamba Rodríguez, el vocalista de la agrupación Los Mustang de El Salvador. Él se conectará con nosotros vía telefónica, ya que él reside en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Así es que Chamba Rodríguez estará con nosotros hablando acerca de ese movimiento musical, la época de oro de la música salvadoreña. Y luego de Chamba Rodríguez estaremos hablando sobre asuntos de inmigración con Emma Andros. Bienvenidos entonces al show de Leo Ramírez.
Son las 5:01.
Buenas tardes entonces, bienvenidos al show de Leo Ramírez. Buenas tardes.
Siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas volver, si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría. Sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, vamos entonces ya a darle la bienvenida al doctor Víctor Molina, con quien vamos a conversar sobre asuntos de salud también.
Son las 5:05.
Buenas tardes, doctor. Bienvenido al show de Leo Ramírez.
Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a la amable audiencia de Vancouver y de El Salvador. Muy agradecido por esta oportunidad de expresarme por este medio. Y qué alegría que esta emisora sea escuchada en mi país. En esta oportunidad queremos tratar un tema tan importante que es la causa más frecuente de consultas de casi la mayoría de personas en el mundo. La información, espero que la información que transmite sea entendible y voy a tratar de ser un poco, no usar tantos términos médicos que a veces es por eso que la gente no los entiende muy bien. Entonces, el tema de este día está relacionado con el problema de la salud. Nosotros como en medicina le llamamos la enfermedad respiratoria superior. Si hay enfermedad respiratoria superior, hay enfermedad respiratoria inferior. Entonces, esta enfermedad de la garganta para arriba, se incluye la garganta, incluye la nariz, incluye las fosas nasales, a eso se le llama la enfermedad respiratoria superior. Entonces, si lo que está enfermo es la nariz, entonces esta parte del cuerpo está importante en la persona, que si está afectada hay trastornos para respirar, trastornos para hablar y trastornos para sentir los olores. Entonces, cuando la gente se enferma, los síntomas están relacionados con estas funciones, es decir, se siente la persona con nariz tapada, se siente la persona con la voz rara, gangosa, que le llama uno una voz nasal, y también trastornos para percibir los olores. La persona dice, no siento el olor bien, las comidas y ese montón de cosas que la gente ya se puede. Entonces la respiración de por sí es la vida, ¿ya? Se debe respirar con la nariz. La nariz facilita el paso del aire, lo cual lo calienta, lo limpia y lo envía a los pulmones. Cuando uno está con obstrucción nasal, a veces respira por la boca y eso es daña las mucosas. Reseca la boca y reseca y hay trastornos respiratorios. Entonces, cuando hablamos de la nariz, estamos hablando de una área o de la zona de la nariz, estamos hablando de una especializada. En la medicina lo tratan los especialistas, se llaman otorrinolaringólogos, y son cirujanos, son gente especialista que se dedican solo a esta parte de las áreas respiratorias superiores. Entonces, lo que tenemos adentro de la nariz es una piel especializada que se llama mucosa nasal. Entonces, la mucosa nasal sirve para limpiar y eliminar toda la basura que se mete en la nariz. Y dentro hay unas glandulitas que son las que fabrican el moco. Y el moco sirve como transporte para eliminar los cuerpos extraños que se meten. Y a veces, para eliminarlo fácilmente, existen los estornudos. Los estornudos no siempre son producto de gripes o de alergias o de rinitis bacteriana, sino que son producto de la suciedad que se mete en la nariz. Entonces, dentro de la cara hay un montón de huecos internos que uno tiene. Contiene funciones especiales que están relacionadas con la voz, el sonido de la voz. Entonces, la nariz también está comunicada con los oídos por medio de un tubo. Cuando se afecta la nariz, se afectan los oídos, hay zumbido de oídos, hay dolor de oídos a veces cuando está obstruida esa la trompa, y está comunicada con la garganta y hasta con los ojos. Entonces, los síntomas que las personas sienten están relacionados con esta comunicación que hay en la estructura anatómica que tenemos. Entonces, lo menciono porque cuando se tapa hay molestias, muchas complicaciones, y cuando la nariz está enferma, en medicina se le llama rinitis. Los apellidos son un montón de con nombres raros que en medicina se le dan: rinitis alérgica, rinitis viral, rinitis bacteriana, rinitis medicamentosa, ¿verdad? Hay un montón de nombres que se le da a las enfermedades para clasificarlas. Así nos exigen en medicina clasificar las enfermedades. Entonces, como estamos hablando de la nariz y estamos hablando de lo que está pasando con eso, los mayores problemas es la congestión nasal. Tenemos una salida de líquido que se llama rinorrea, muchos estornudos, hay picazón de la nariz, hay picazón de los ojos, hay dolores de los oídos, hay dolor de la garganta. A veces la gente se siente fatigada, hay dolores de cabeza, hay trastornos para trabajar muy bien, incluso hay a veces elevación de temperatura. Entonces puede ser que esta rinitis, que es sencilla, se complique y provoque otras enfermedades más que provoca más daño a la salud de la persona. Por ejemplo, puede ser la otitis o la infección de los oídos y la rinitis alérgica. Entonces, hablando de rinitis, también como estamos hablando de la nariz y estamos hablando de enfermedades que las provocan, también existen las rinitis hormonales, ¿verdad? Por el embarazo, por la menopausia, por alteraciones de las hormonas, la enfermedad que la gente tiene, hipotiroidismo. Bueno, las rinitis gustatorias son por comidas, algunas comidas, el alcohol, por ejemplo, puede dar este tipo de reacción. También existen las desencadenadas por el estrés y la estimulación sexual. Puede haber rinitis por daño de la mucosa, porque ya está dañada por mucho tiempo. Puede haber también vasomotora, que le llama uno, que es alérgica persistente, que es una respuesta nasal persistente como una alergia y una alergia perenne, una alergia persistente o otra estacional. Entonces, las rinitis infecciosas pueden ser virales, le llama virales, o bacterianas. Quizás ese es el mayor problema con las personas en la mayoría de personas que no saben o que no están relacionadas con la medicina. Los virus son partículas, no son seres vivientes, son partículas que al interactuar en la mucosa, al interactuar con un reservorio que somos nosotros, entonces se reproduce, se desarrolla, interviene en la producción de la célula nuestra y provoca todos los síntomas que las personas están ya sintiendo. Entonces, esto es tema es amplio, es bastante frecuente. Si estamos hablando de rinitis infecciosas, por ejemplo, virales, hay una gran cantidad de virus que se meten por la nariz, afectan los oídos, afectan la garganta, afectan hasta los pulmones. Entonces las clasificaciones son enormes, pero a veces la gente le llama a esto gripe, y la gripe es una entidad muy especial, se llama gripe o influenza. La gripe o influenza ha sido una de las enfermedades más catastróficas en el mundo, y a veces han habido epidemias, pandemias, se le llama a lo que cuando ya hay muchos países que están presentando el problema. Entonces, el detalle es este, los problemas virales son muy frecuentes, y la mayoría de enfermedades o de rinitis que la gente presenta están relacionados con la rinitis de este tipo. Y muchas veces la gente lo primero que hace es buscar un antibiótico, buscar un medicamento para que se lo quite, y no se quita la enfermedad porque hay virus. Los virus no se pueden combatir, los virus son las enfermedades que tienen trastornada la medicina. No existe, solo existen vacunas, pero para prevenir que no dé la enfermedad. La gripe en sí es una entidad muy especial. Cuando el médico en su consulta pone gripe, dice, es un problema serio, ¿verdad? Gripe es ya una influenza, donde los síntomas son catastróficos, la gente siente mucha fiebre, siente el cuerpo muy doloroso, las tórax, las costillas le duelen, el dolor de cabeza es insoportable. Bueno, una serie de síntomas que da la enfermedad en sí. El tema es muy amplio como para continuar dándole cobertura a esto, y está limitado a cierto tiempo. Quizás, Leo, lo tratamos, seguimos tratando este tema en otra oportunidad, o no sé cuántos minutos me quedarán.
Sí, estamos limitados en esta tarde específicamente por el contacto que haremos con Chamba Rodríguez. ¿Tú te recuerdas de Chamba Rodríguez, Víctor?
Claro que sí, soy de la misma época de Chamba Rodríguez.
La época de oro de la música salvadoreña, ¿no? Entonces, queremos darle cabida a esta llamada también, pero seguro el próximo 27 el programa no estará al aire en vivo, creo que tendremos un programa grabado, pero el siguiente fin de semana sí podemos extendernos un poquito más.
De acuerdo, Leo. Muchas gracias por la oportunidad de expresarme y de que mi pueblo también escuche a través de la emisora en El Salvador, a través de la Radio Nacional. Y muy buenas tardes, Leo.
Gracias, Víctor, por estar con nosotros esta tarde, por darnos tu tiempo. Y vamos a continuar, pues, este tipo de conversaciones. Que tengas un feliz fin de semana.
No, gracias, igual.
Bueno.
Son las 5:14 en El Salvador.
Nuestra línea. 604-822-2487. 604-822-2487. 604-822-2487. Actívela.
Vamos rápidamente con el pronóstico del tiempo para esta tarde. ¿Lo tienes todavía, no, verdad? Ok, bueno, entonces vamos a escuchar algo que se llama Incidente en Nechabur, mientras hacemos la conexión con Chamba Rodríguez. Y bueno, saludos cordiales a toda la gente que nos sintoniza allá en El Salvador, a nuestro ingeniero de sonido en el Estudio A, en la capital salvadoreña. Muchas gracias, Eric.
Las 5:17.
Muchas gracias, Connie. Esta es la señal del 101.9 FM, la estación de radio de la Universidad de British Columbia. Señal donde se origina el show de Leo Ramírez, 10 años de producción y ahora siendo transmitido en vivo y en directo para todo El Salvador a través de Radio Nacional. Buenas tardes, Chamba Rodríguez. Bienvenido al show de Leo Ramírez.
Un gran placer, Leo, y un saludo para ti, y a la vez, pues, ya que mencionas la Radio Nacional, al amigo mío Víctor Tizón, que trabaja en la Radio Nacional, un gran abrazo para él, un gran hermano mío allá en San Salvador.
Claro, y también nos recordamos de esa misma generación a Tony Alvarenga, que vive en Washington.
El Tonino, sí, aquí platicamos con él mucho, sí. Está activo en una radio también.
Y a Lirio Mena, que está en San Miguel.
Alirio, que era de Cojutepeque, que éramos ahí, crecimos juntos en Cojutepeque, hombre, así es que somos unos grandes hermanos con aquel, desde mucho tiempo hemos estado ahí en comunicación en Facebook, ¿verdad? ¿Te has fijado que ahí está él, activo?
Sí, tengo pues años de no verlo, sin embargo tuve la oportunidad de trabajar con Tony y con Alirio en Radio Cadena YSKL y también, no sé si te recuerdas de Salvador Escobar Toby.
Sí, hombre, el Toby, que se murió, ¿verdad? Bien joven.
Sí, se nos adelantó, Toby, excelente
sí,
locutor.
Hombre, ¿verdad? Leo, mira, yo no sabía que tú tenías una gran experiencia, yo pensaba que eras más joven, fíjate, Leo.
Sí, no, tengo 33 años de estar en esto de la radio, y bueno, aprendí de toda esta gente, Fernando de la Paz, toda esa gente que hizo buena radio allá en El Salvador, y bueno, esa generación, recuerdo con mucho cariño también al Bati Barahona, no sé si te recuerdas del Bati que estaba
en la femenina. Sí, el Bati que estaba en la femenina, Tito Carías, otro gran bastión.
Tito Carías, que era vecino de la colonia Montserrat.
Sí, nosotros siempre íbamos a visitarlo aquel ahí.
Definitivamente.
¿Entendés?
Claro.
Sí. Un placer, Leo, te digo, yo les agradezco a todos y quiero mandarles a todos un gran abrazo, un gran cariño de parte, pues, que me permitís como vocero de los Mustang poder expresarles que todo el cariño, que los queremos mucho, porque como la música de nosotros, como ustedes la les gusta, pues nosotros nos sentimos súper, súper, los queremos muchísimo.
Exacto. Aquí hay varias personas salvadoreñas, entre ellas Rudy López y su esposa Linda, Chamba Rodríguez, no es Chamba Rodríguez, es Chamba Villeda, y su esposa Ana, que siempre nos llaman para pedirnos música del Salvador. Y justamente hace dos programas estábamos programando música de los Mustang, y me dicen, bueno, ¿cuándo vamos a atender a Chamba Rodríguez al aire? Y les digo, este sábado. Y gracias, Chamba, por haber estado pues atento a nuestro llamado y haber aceptado estar con nosotros esta tarde, donde vamos a recordar muy buenas canciones como esta. ¿Qué recuerdos te trae esta canción de Chamba?
Esta canción, Abre los Ojos, era una canción inglesa que le puso letra de Memo Ayala, el bajista. Y me entendés, está al otro lado de Solo Te Vi. Esta es un éxito increíble, pues pegó bastante como llenador, ¿verdad? Porque el éxito fue Solo Te Vi realmente.
Sí, sí, sí. Pero a nosotros nos trae recuerdos de allá por 1968-69, cuando los Mustang eran parte de toda esa generación musical que, pues, no solo en El Salvador, sino que en Centroamérica logró establecer el sello de calidad de la música salvadoreña.
Pues sí, fíjate, Leo, que para ser exacto, en el 65 fuimos los Super Twister, ¿te acordás? El primer grupo de rock del Salvador, que yo tocaba la batería con Lord Darkin cantando él.
Lord Darkin, que falleció hace poco también, ¿verdad?
Sí, correcto. Y estaban los Satélites del Twist, vea, los primeros grupos, ¿me entendés? Los Beats. No, los Beats no estaban en ese tiempo. Los de Oscar Olano sí estaban y ahí, ¿me entendés?
Los Intocables.
No, los de Oscar Olano, los anteriores, un grupo que tuvimos, el primer grupo que estuvo Oscar.
Los Holy Boys.
La mente.
Los Holy Boys.
Y ahí en el 67 es que ya se armó el grupo Los Mustang.
Los Mustang. ¿Y cómo se arman Los Mustang, Chamba? ¿De dónde viene esa inquietud y quiénes son los primeros que forman parte de esta agrupación?
Sí, fíjate que en la Centroamérica es que se organizó todo, ¿verdad? Y entonces tenían su grupo aquellos ahí, ¿verdad? Y entonces me llamaron a mí, ¿me entendés? Paco Morales, Memo Ayala, Melin Cardona y Jorge Calderón. Entonces me llamaron y empezamos a ensayar ahí en la Centroamérica. Y entonces pusimos ya en serio el grupo. Y con Paquito Morales ahí armamos todas las canciones, ¿verdad? Pusimos canciones, hicimos algunos covers que nos dijo Willy o que nos dijo Tito. Y le poníamos letra, le ponía letra a Tito. Y entonces ya en ese trajín nos venimos, ¿verdad? Hasta que seguimos produciendo música bonita. Así que gracias a Dios, yo ahorita estoy volviendo a hacerlo. Fíjate, tengo música otra vez, pues que sí, que la voy a sacar ahí pronto, Leo, ¿me entendés? Porque quiero sacar todo lo que estamos haciendo por aquí, ¿me entendés? Mi creatividad.
He escuchado esta canción, no creo haberla escuchado antes. De pronto es algo nuevo que tú estás produciendo, escucha. ¿Es eso nuevo,
sí,
Chamba?
Pero fíjate, esa por ejemplo es un boceto, ¿me entendés?
Ok.
Sí, es un boceto porque el tono no es mi tono, sino que mi tono ya ahorita va a salir ya bien pulidita esa canción, ¿verdad? Que dice,
correcto,
se enamora, es tu ritmo.
Tu ritmo se llama esa canción, es cierto.
Tu ritmo, está bien, la canción muy buena, solo que eso fue un boceto que yo le mandé a YouTube.
Exacto.
De ahí, entonces lo sacaron, va.
De ahí nos pero la pirateamos.
Sí, no es la va a salir la mera mera, ese es el boceto nada más.
El boceto nada más, y es un nuevo álbum que tiene por nombre.
Sí. No, más que todo lo vamos a sacarlo en el internet para que lo puedan bajar.
Okay. Y
¿me entendés?
Esto es material completamente nuevo, algunas canciones antiguas que ya van a ser reeditadas
nuevo, completamente nuevo, porque fíjate que, con mi hijo, que él es percusionista, ¿verdad? También mi hijo Francisco,
sí,
se llama Chico, ¿no? Yo me llamo Chamba, entonces con él tenemos ya años de estar tocando, tenemos un mini estudio en la casa de él, y entonces yo estoy grabando aquí en mi casa, que también tengo una grabadora, una digital. Y entonces yo lo llevo para donde él a meter la percusión, las voces y todo. Entonces ya nosotros ya estamos, porque tenemos ya bastantes años de estar trabajando en eso, estamos ya llegando ya al sonido profesional, ¿me entendés? Para poderlo poner ahí en la... Porque no creo yo que con los Mustang pueda hacerlo, porque yo tengo música para darle a Melin también.
Sí.
Melin, pero no sé si con la distancia se va a poder que yo pueda grabar con ellos, ellos conmigo. No sé cómo lo podríamos hacer, fíjate.
Bueno, yo creo que a través de enviar pistas convertidas a MP3 se pueden, ¿sí?, trabajar en un estudio digital.
Sí, parece que sí.
Sí, definitivamente. La tecnología ahora permite hacer muchas cosas que antes...
Sí, tienes que mandarlo por canal, un attachment por canal, parece.
Exacto, en un file, correcto, que MP3, sea como,
sí,
un zip.
Correcto, sí.
Más concentrado, y de esa manera se puede hacer. Recuerdo que en el inicio de los Mustang también grabaron una canción que perteneció al soundtrack de una película llamada El Graduado.
Sí, esa canción la producimos con Tito Carías, que fue el instante del amor. Que
el instante del amor, sí, definitivamente.
Linda, así la canción. Y entonces, yo estoy pensando hacer un popurrí, fíjate.
Sí.
Voy a hacer un popurrí bonito también, va. Y ponerme activo, pues, porque, ¿me entendés? Ese show que fui a dar yo allá, para dar el show de Tito Carías en diciembre del año pasado.
Correcto.
Fue increíble. Lo único que, fíjate, que el sí, se perdió el video. El video que hicimos,
sí,
lo tiene Jackie,
okay,
Carías, ¿me entendés?, la hija de Tito, y no sabemos qué puede pasar con ese video.
Okay, habría que conversar sí, con ella para, pues, aclarar esta situación, ¿verdad?
Sí, hombre, Leo.
Sí, Chamba, hay una canción que me recuerda que es una canción de la asociación. ¿Qué es esta?
Ah, sí. Esa fue la última canción que grabamos los Mustang como homenaje póstumo, ¿me entendés? Con Willy Maldonado. El Willy dijo, mira, vamos a hacer esto. Y como homenaje póstumo, porque es la última canción que ustedes van a tocar, entonces les pareció bonita la canción esa. Así, algo triste, ¿me entendés?
Sí. Nunca mi amor, Never My Love, con la asociación.
Sí, de que son británicos, los
son
chavos.
Son británicos y que son muy buenos, definitivamente.
Sí, que nunca sabrás por qué... El ayer,
sí,
nos permite recordar, ah, tú sabes.
Una de las clásicas canciones de esta agrupación que cuando sonó con ustedes realmente la ubicaron en el gusto de los salvadoreños, y ahora muchos de los que estamos afuera, cuando recordamos esta música, realmente sí, volvemos a vivir definitivamente.
Sí, efectivamente, fíjate, yo le digo, yo pues le doy gracias a Dios, pues porque me ha regalado ese regalo de tantas amistades, ¿verdad?, que te tienen aprecio, ¿me entendés?
Claro.
Porque sos artista, ¿verdad?, como tú, pues, Leo, que te agradezco, y desde ya, pues, deseo para tu familia muchas bendiciones, Leo.
Muchas gracias, Chamba. Realmente nosotros aquí recordamos con mucho cariño a agrupaciones como los Viking, como los Intocables, como los Supersónicos, los Apaches, inclusive, de Usulután, que fueron parte de toda esa generación. Y recuerdo que no solamente los salvadoreños, porque aquí hay nicaragüenses, hay hondureños, hay costarricenses, y cada vez que nosotros programamos música de los grupos de la época de oro, ellos se recuerdan también.
Sí, pegó por toda Centroamérica, bastante las canciones de nosotros son en Honduras, en Guatemala, Guatemala más que todo.
Sí.
México no, Leo, porque México era un mercado cerrado, estaba full de los muchachos mexicanos produciendo bastante. Entonces no daban abasto para entrar otros como los salvadoreños ahí.
Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente, pero sí, que la hicimos, maestro.
Pues sí, fíjate, porque ya son 45 años que sigue esta música, ¿me entendés? y eso me ha dado un gran ánimo a mí para seguir. Yo me he mantenido todo este tiempo haciendo, ¿me entendés?, ejercicio y todo, pues, y porque yo sabía que me iba a tocar un poco, ¿me entendés?, me iba a tocar, pues, a hacer esto ya a mi edad, ¿me entendés? Estoy feliz, pues, porque hoy sí tengo tiempo, trabajo de retirado, como científico retirado en la EPA y sí. PA, y entonces se me queda tiempo ahora para la música. Y entonces estoy ya avanzando, pues, para poder ya hacer el nuevo CD, que correcto. Como te digo, por la distancia no creo que lo logre hacer con los Mustang, porque sí. Ellos están disponibles y estamos disponibles, pero el tiempo, no sé si por la tecnología vamos a lograr tener esa tecnología a la mano, es lo que yo creo, Leo.
Claro. Esta es otra de las clásicas de los Mustang, escucha.
Es una belleza, papá. Era la que cantaba Pedro Infante.
100 años, de verdad.
100 años, papá, sí.
Claro, claro. Es, cantaba. Yo creo que esa es la canción como el equivalente al rey para los mexicanos. Esta es 100 años, la canción de los salvadoreños. Que usualmente cuando ya nos tomamos... cuando estamos ya un par de traguitos, pónganla, que la vamos a cantar.
Y fíjate que mira, la cantó primero Pedro Infante, luego Javier Solís.
Sí.
Y luego Chamba Rodríguez, papá, así es que no estamos mal, ¿verdad?
Claro, Chamba Rodríguez, que para los salvadoreños y centroamericanos es la persona que lo cantó mejor.
Sí, un bastante moderno, ¿va?
Claro, es que el arreglo fue justo para los jóvenes, porque las versiones que tú has mencionado sí, eran más para gente que todavía tenía más edad que nosotros, ¿no? Pero sí, esta hombre, versión fue
es que lo que clásica. Pasa es que el Willy, ¿me entendés? Como sacaron ceniza, ¿te acordás? Los sí. Jackie.
Exacto,
después me recuerdo, de tanto sí. Soportar la pena, entonces ahí el Tito y aquel dijeron, bueno, los boleros están pegando, adaptándolo, ¿verdad?
Sí.
Entonces adaptamos los dos y adaptamos 100 años. Y fueron un éxito realmente.
100 años, definitivamente. Y que va a durar sí. Más de 100 años, maestro.
Pues sí, hombre, fíjate que ya voy llegando casi, no lo digo porque me da pena. No, tengo 67, fíjate.
67. Sí, digo, esta música va a superar más de 100 años porque pues el
una
tiempo
belleza,
ha pasado.
Sí, una belleza increíble. Porque la gente le gusta y está fresca, fresca, como que la acabáramos de hacer, ¿verdad?
Exacto. Esta otra.
Es algo que ocurrió, ¿verdad?
Ese algo que ocurrió.
Sí, esa es mía, sí, esa canción y es de la letra.
Exacto.
Hey, olvidas que yo sé que llevas en mi ser. Mi risa y mi dolor. ¿Te acordás de esa?
Claro, claro que sí.
Y esa le han hecho un nuevo arreglo. Ahorita Chamba Elías, que es nuestro director musical, le ha hecho un arreglo nuevo.
Oh, fantástico. ¿Sabes? Acá en este tiempo que ustedes grabaron esta canción, creo yo que los Kiriaps estaban en eso de grabar una canción que fue un himno para los salvadoreños que se llamaba Incomprensión. Entonces sí, yo puedo notar ahí que hay como esa base de rock psicodélico y eso que pues hacía particular a ustedes los Mustang, ¿verdad? Porque ustedes no eran en el estilo de los supersónicos.
¿Sí?
No eran en el estilo de los supersónicos sí. Ni en el estilo de los Intocables, sino que era un grupo con una línea definida que era muy diferente, ¿no?
Sí, un poco más pop, ¿verdad? No era tan así psicodélica exactamente como lo has descrito, lo que toca los Kiriaps, ¿verdad? Que sí. Iban a eso, ¿no?
Exacto.
Que sí, tocaban la música bien compleja, pianito, ¿verdad? Con el alemán, ¿cómo se llama? El que tocaba la guitarra.
Chilling,
el alemán.
Sí, sí.
Y si te los puedes a todos, va, bárbaro, obvio.
Mira, yo crecí, como te digo, en la colonia Montserrat y venían la gente a tocar al centro sociocultural de la colonia.
Si eso fue el tiempazo, va, qué bárbaro.
Exacto, yo tendría aproximadamente unos 11, 12 años, pero me escapaba e iba al centro socio a ver a los grupos tocar toda esa música. Como tenía hermanos mayores también, ellos me influenciaban al escuchar ese tipo de música. Entonces crecí con toda esa música y realmente, aparte de que mi profesión demanda que yo conozca sobre la música de El Salvador.
Sí, fíjate que te digo, esas fiestas son inolvidables, eran como llegaba gente y nunca vi un muerto, nunca vi un herido, nunca vi un acuchillado, ¿me entendés? Porque todo el mundo bien tranquilo ahí disfrutando con lo que, ¿te acordás que era parte bien bonita, va? Como parte del movimiento también había bastante paz, ¿verdad, Leo?
Había bastante paz, estábamos en contra de la guerra de Vietnam.
Exacto.
Sí, y
estaba... John Lennon, ¿verdad? Que vos sabés, él estaba en contra de eso y por eso lo mataron a John Lennon.
Exactamente. Y grupos, pues, definitivamente como Iron Butterfly, Deep
Increíble,
Purple, que nos influenciaban grupos. Con toda esa música. Sí. Era excelente. Mi esposa, sí. Connie es mi copiloto acá en el estudio. ¿Alguna pregunta para Chamba? Mi esposa Connie es mi copiloto acá en el estudio.
Mi esposa se llama Connie también.
Oh, qué bueno.
Qué casualidad, ¿verdad?
Claro, ¿alguna pregunta, Connie?
Sí, bueno, ¿qué hay planes? ¿Qué más planes hay para el futuro? A nosotros nos gustaría que tal vez nos hicieran una visita aquí a Vancouver para poder poderlos tener aquí.
Sí, mire, yo creo que sería fantástico, ¿verdad? Poder hacer eso. Ahora, yo estoy trabajando debido a la distancia, pues, y estar moviendo, pues, cómo cuesta tan caro. Yo le estaba contando a Leo que estoy trabajando ya seriamente en el nuevo material, ¿verdad?, para proyectarlo y ya proyectarme yo también con mi hijo, que es músico también, y entonces ya proyectar esa música, ¿verdad? Y entonces podríamos, ¿me entiende?, ya hablar sobre eso, Leo.
Fantástico.
Connie, y usted también, ¿verdad?, le agradezco mucho, pues, que... Y sí, téngame en mente, ¿me entiende? Porque yo, a mí me encantaría.
Claro,
¿verdad? Me encantaría muchísimo.
Vamos a tratar de...
La cosa es que creo que no hay tanta gente como para poder, ¿verdad?, hacerla, ¿verdad?
Bueno, aquí nosotros vamos a tratar de ir abriendo ese mercado. De pronto hemos ya entrevistado ahí a Oscar Olano, a Julio Pais de Hielo Ardiente. A Luis López lo hemos entrevistado también, y de pronto vamos a ir abriendo ese espacio para que la gente que fue parte de toda esta música salvadoreña pueda venir y presentarse acá en la ciudad de Vancouver. Hay otra canción, Chamba.
Sí.
¿Te recuerdas de esa canción?
Esa canción fue el primero. ¿Cómo se llama? Esa que es la de Paco Morales, creo yo.
Sí. Sí. ¿Triunfar o fracasar?
Sí, esa es Triunfar o fracasar, sí. Sí. Esa fue una de las psicodélicas que nos echamos, que Melin canta la primera parte y yo me echo la segunda parte.
Sí, exactamente, sí, sí.
Y sí, esa canción bien, bien linda, la canción esa, porque la hizo Paquito Morales, porque en paz descanse.
Sí.
Y nos dejó eso de recuerdo, fíjate. Así es que sí, también no. Otra cosa que sí que a Connie no le terminé de contestar,
sí,
es de que voy a hacer las pistas, ¿me entendés?
Correcto.
O sea, yo voy a tener pistas hechas profesionales para poder yo moverme, ¿me entendés?
Claro, claro.
Con mi música nueva.
Claro.
Entonces yo posiblemente con 100% de seguridad, a principios del otro año.
Sí.
¿Me entendés? Yo ya estoy ya trabajando en fuerza, así es que sigamos en contacto.
Correcto, claro. Yo creo que para el próximo verano es posible que ya esté de visita por acá. Esta canción también tiene ahí en medio, creo que es el órgano que fue usado, ese pedazo, como la viñeta de presentación de la radio.
Sí, de la radio
teatro,
aquella,
¿verdad?
Cierto, sí, la radio.
¿De la radio teatro?
No, no me acuerdo.
¿Radio teatros? La radio teatro. Sí.
Ese, por cierto, Paco Leandro tocó eso, Guayo Meléndez hizo esa figura.
Claro, claro. Y la radio teatro, la hermana de Radio 10, ¿te recuerdas? Fue la que usó esa parte de la canción y que la hizo bien popular porque todo el mundo escuchaba esa radio, ¿no?
Sí, fíjate que de plano que... Bueno, a mí no me gustó porque es una canción de nosotros, no tenían por qué estarlo usando para eso.
Exacto.
Pero de todos modos, sí. Pero de todos modos, como vos sabés que los artistas también seguimos sin muchos derechos, porque por lo menos ahorita se están presentando ya todos los solistas en Los Ángeles, ¿te das cuenta, va?
Sí, exacto. Exacto.
Y pero bien... yo no voy porque, ¿me entendés? No sigo esa filosofía de que si quieren, pues que nos contraten a los grupos.
Sí.
Pero no que y que paguen bien, pues.
Claro, claro, esa es la idea.
Pero la verdad es que ya yo, a mi edad, ¿me entendés? Ya mejor yo, ya música profesional.
Claro.
Y me muevo con mis pistas, pues, porque es más fácil moverte con tus pistas.
Sí.
¿Verdad? Porque ya los Mustangs están muy lejos.
Sí, volverlos a reunir también es bastante
difícil,
¿no?
Estamos fantásticos, porque ¿quién va a pagar el pasaje de tantos, pues? Tal vez lo podemos lograr en un futuro, pero no sé cuánto. pero sí, ya sería otra cosa, pues, pero ahorita sí tengo que ponerme práctico yo con mi música para proyectarla.
Claro, por razones de tiempo, Chamba, yo quiero agradecerte que hayas atendido nuestro llamado, y no será ni la primera ni la última vez que vamos a estar conversando al aire con toda nuestra audiencia, porque pues es bonito tener en vivo y en directo a personas que fueron parte de este movimiento musical que se denomina la Época de Oro en El Salvador.
Y tú fuiste parte de ello, ¿me entendés? Entonces, Connie, me imagino, ¿Connie bailó algo gogo algún tiempo?
No, ella bailaba disco.
Ah, no, alcanzó a bailar.
No alcanzaba a bailar. Mi hermana Gladys sí bailó a gogo.
Que fue antes, ¿verdad? Sí.
Sí, y su amiga Rebeca Seguí también, ¿verdad?
Vos, ¿a ver?
Claro.
Mira, yo te agradezco a ti, Connie. Un gran abrazo para usted, Connie, porque Leo, le digo, no sé cómo agradecerle a Leo que pues nos ha ayudado a proyectarnos aquí a los Mustang esta noche. Un gran abrazo, te Leo, y pues para bendiciones para la familia y a esa radio, pues, la radio de la universidad.
De British Columbia, ¿verdad? Sí, de la colonia británica.
De la colonia británica, les agradezco mucho por esta oportunidad.
Gracias.
Muchas gracias. Y bueno,
el saludo, Connie, para toda la gente del Salvador.
Sí, ¿verdad? Claro que sí, un saludo para El Salvador.
Sí, Chamba, porque...
Sí, por favor, ahí de parte del Choquito Tizón, que lo tienen ahí en un programita también.
Exacto.
También en la Nacional, por favor, a todos, les agradezco el cariño, el support, lo que nos ayudan y nos apoyan a nosotros los artistas, los Mustang, y a todos los grupos en general de esa época de oro. Muchas gracias, Leo.
Gracias a ti, Chamba, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Entonces, vamos a estar con Chacuí, pero luego ya en el verano. Cosas de amor. Y me dirás si tú podrás borrar aquel rencor que dejó en mí. Cosas de amor. Sabes que siempre estará.
Agradeciendo a Chamba Rodríguez, la voz de los Mustang de El Salvador. Interesante entrevista esta tarde, ¿verdad, Connie?
Sí, estuvo muy interesante. Yo realmente estaba, como dices tú, teníamos como 10 años, 11 años, pero realmente disfrutamos esa música.
Disfrutamos esa música, sí. Definitivamente. Este es el show de Leo Ramírez, ya regresamos.
Extraña. 604-822-2487. 604-822-2487. 604-822-2487. Actívela.
Bueno, ¿qué hora, Connie?
Faltan 17 minutos para las 6 de la tarde, 17 minutos para las 7 de la noche en El Salvador.
Esta tarde en nuestro programa presentamos a Emma Andrew, abogada con 10 años de práctica, graduada de la Facultad de Leyes de la Universidad de Victoria y también de la Facultad de Leyes de la Universidad Autónoma de Honduras. Emma también se desempeña como abogado en asuntos migratorios acá en la ciudad de Vancouver, y con ella hablaremos sobre la responsabilidad de ser un patrocinador. Buenas tardes, Emma, bienvenida al show de Leo Ramírez.
Gracias, Leo, buenas tardes.
Bueno, vamos al tema. Emma, ¿qué es patrocinar a alguien para que pueda venir a vivir a Canadá?
Sí, patrocinar lo que es cuando, para entender mejor, Leo, todo ciudadano o residente permanente de Canadá tiene el derecho de patrocinar a familiares y a su esposo o esposa. Y lo que ocurre es que cuando se pone la petición para patrocinar, lo que eso significa es que la persona va también a firmar un acuerdo con el gobierno federal que se va a hacer responsable por los gastos por un periodo determinado cuando esta persona se le dé la residencia al llegar a Canadá.
Interesante. Pues tener un compromiso, vamos a llamarle de esa manera, ¿cuál es el concepto de ese compromiso que tiene el patrocinador, o sea, la deuda del patrocinador?
Ese compromiso es una obligación que tiene el patrocinador de cumplir, y si no cumple, es un contrato, Leo, que se firma, y ese contrato hace a la persona que se vuelva responsable por cualquier incumplimiento. No sé si contesto su pregunta.
Sí, es claro. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una deuda como patrocinador?
Pues las consecuencias son bastante graves. Tal vez podemos empezar antes de entrar a ese punto, Leo.
Sí.
¿Cuándo entra una persona en incumplimiento? Si lo podemos poner de esa manera. Lo que ocurre es que a veces la persona que se patrocinó, la persona que vino como residente, esta persona a veces va a pedir asistencia social. Es en ese momento en que la persona puede incurrir en ese incumplimiento. Si alguien pide asistencia social, lo que ocurre es que el gobierno inmediatamente determina si todavía está dentro del periodo de patrocinio. Y si esto ocurre, lo que pasa, lo que sigue es que la persona que está haciendo esta evaluación se comunica con la persona que patrocinó, con el patrocinador, y le avisa de que esto está ocurriendo y que le hace recordar del patrocinio, de la existencia del patrocinio. Igual le hace conocer a la persona que está poniendo la petición. En algunas situaciones ellos no se comunican con el patrocinador porque a veces hay cuestiones de maltrato, y si consideran que la persona va a estar a riesgo, que su seguridad o integridad personal va a estar, se pondría a riesgo, no le llamarían. Pero usualmente sí hay comunicación antes de proveer asistencia social a la persona.
¿Puede un patrocinador aducir razones personales para dejar de pagar su deuda, Emma?
Tiene la oportunidad de explicar qué está pasando. Sin embargo, el problema es que esta es una deuda que no es fácil de terminarla. La obligación y la legislación es bastante estricta en eso, porque solo en situaciones muy difíciles, que la persona realmente no pueda pagar porque está recibiendo asistencia social o porque está tal vez en cuestiones de deshabilidades, considerarían No es que es automático porque tiene que pasar por un proceso. La persona tiene que probar que realmente se le hace imposible pagar, pero de otra manera la deuda se la pueden parar, pero no se termina. La deuda es de por vida. Prácticamente es la manera más clara que la puedo presentar.
¿Son algunas opciones o cuáles son serían las opciones que un patrocinador tiene para negociar o salir de dicha deuda?
Las opciones son bastante mínimas. Como explicaba, la persona puede tener la oportunidad de presentar su situación, sus circunstancias, pedir que la cancelen, una parte o cancelarla totalmente, pero es al final es va a ser a criterio, a jurisdicción, es dentro de la provincia para del cuerpo que esté encargado para para tomar esas decisiones, pero es en situaciones muy que es imposible, que algo grave ha pasado y la persona definitivamente no va a poder pagar esa deuda. Porque la persona puede estar, sus circunstancias en este momento pueden estar mal, pero más tarde pueden cambiar. Entonces lo que ellos evalúan es qué es lo que está pasando con esa persona y la paran la deuda y más tarde la revisan y la pueden volver a imponer, porque la deuda sigue. Y una cosa más importante de tener en mente es que esa deuda va creciendo, porque no solamente es el pago que el gobierno le da a la persona para asistencia, beneficios, pero también le aplican un interés, y ese interés va incrementando, y la persona tiene que pagar el interés y el dinero que se le ha proveído a la persona.
¿Puede mencionar algunos recursos disponibles para que un patrocinador pueda obtener más información o asistencia?
Ellos pueden tratar más lo que ellos pueden hacer es comunicarse directamente con el gobierno provincial. Pueden pedir también, personas pueden irse en bancarrota, pero la bancarrota lo que ocurre es que antes de hacer este paso, lo mejor es pedir consejo legal y asesorarse muy bien de las consecuencias de una bancarrota, porque la bancarrota te va a terminar tus deudas del momento que te declaras en bancarrota, pero eso no quiere decir que más tarde tu situación no va a cambiar y a partir de esa fecha esto va a continuar. Así que es importante de asegurarse de que entienden bien la situación. Además, las consecuencias son muy graves porque la persona no va a poder patrocinar a otra persona mientras esté en bancarrota o si no ha pagado o si está en cumplimiento de este acuerdo.
El BC Ministry of Social Development es una de las instituciones a las cuales las personas pueden buscar para obtener más información, ¿verdad?
Sí, es correcto.
Ok, quiero quedar claro acá, Emma, que cuando una persona aplica para ser el patrocinador de un familiar o la esposa o el esposo que reside afuera de Canadá, ¿por cuánto tiempo es este compromiso que esta persona asume de ser el patrocinador del patrocinado?
Estamos hablando, me dijo, de la esposa o...
esposa,
hay varios. Los esposos son 3 años. Para los demás familiares son 10.
En los cuales el patrocinador se encarga de todos los gastos de la persona que ha sido patrocinada.
Los gastos son los gastos básicos, que es la ropa, su comida, su casa.
Ok, entonces para la esposa o el esposo son 3 años.
Sí.
Y para cualquier otro familiar...
Hay una cosa, Leo, que la ley cambió, porque en el pasado, hasta el 2002, eran 10 años, y en el 2002 cambiaron a 3 años.
Ah, okay. Okay.
Entonces pueden haber situaciones, porque estamos en el 2011, hay todavía un año, entonces hay todavía gente que de repente llegó dentro del grupo de los 10 años.
Okay, ¿alguna información que considere que deberíamos de incluir en esta entrevista, Emma?
Pues lo que yo considero que es bien importante, de que la persona, cuando firman un patrocinio, estar bien claro. Algo más es que el cosigner, si otra persona firma a veces cuando se patrocinan los papás, los padres para venir, la esposa o el esposo, dependiendo quién es el que está poniendo la petición, él se firma como cosigner, y ellos son tan responsables como el patrocinador.
Okay.
Eso considero que es bien importante, porque a veces no se entiende lo que es un cosigner en esta situación, pero sí, realmente es bien, bien importante de saber esto. Y lo otro es que si el patrocinador sabe que su pareja o su familiar ha ido a buscar asistencia social, lo mejor es tratar de investigar si ellos no han recibido notificación de ellos, y hacer esos pagos, porque al final ellos van a tener que hacer esos pagos, y pueden ser bastante grandes dependiendo de la cantidad que la persona esté recibiendo, y además lo que mencioné antes anteriormente, que le imponen interés y se puede hacer una deuda bastante grande.
Exacto, cuando la persona que ha sido patrocinada decide obtener ayuda, sobre todo financiera, de alguna institución del gobierno. Sí. Eso sí es, ¿verdad? Uh-huh. Ok, bueno, Emma, yo realmente estoy muy agradecido porque usted nos ha dado este tiempo para conversar sobre estos importantes temas que mucha gente, por alguna razón, no está muy familiarizado. Pero realmente ahora creo que hemos estado dando una orientación a toda la gente que sintoniza nuestro programa.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias y que tenga un feliz fin de semana.
Igual, Leo.
Bueno, este programa, déjenme decirles, ha sido traído a ustedes por cortesía de People's Law School, o sea, la Escuela Popular de Leyes.
Faltan 4 minutos para las 6:00 p.m. 4 minutos para las 7:00 p.m. en El Salvador.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Bueno, ya nos vamos, Connie.
Sí, bueno, ya nos retiramos y estamos... No sé cómo vamos a estar para el próximo sábado.
Estaremos con un programa pregrabado, así es que vamos a estar al aire, pero no en vivo. Vamos a tener un programa pregrabado por cuestiones familiares. Tenemos que hacer algo y pues vamos a tener un programa pregrabado.
Sí, bueno, entonces nos escuchamos de...
La primera semana de septiembre.
La primera semana de septiembre.
Ya, porque ya el mes de agosto se nos terminó.
Ok,
así sí. Como el programa también.
Claro, claro que sí, claro que sí. Nos escuchamos la primera semana de septiembre.
Esto fue el show de Leo Ramírez. Gracias al doctor Víctor Molina. También muchas gracias a Chamba Rodríguez de los Mustang y a Emma Andrews por haber participado esta tarde con nosotros en el show de Leo Ramírez. Que la pasen bien. Saludos en El Salvador y acá en Vancouver también. Feliz fin de semana.
Daughter of Mother Earth, we are all one, we are one. Reflecting words to say, silently I won't.